Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Limitados, está claro, pero se puede pensar y disfrutar de algo orientados a la crisis. Siempre nos va mal, yo creo que el inicio. ¿Cómo te levantaste? Preparas un mate, desayunas con calma, sales como loco, no te acuerdas lo que amas. Se andan las corridas y no se disfruta nada. Cuando haces la tarea, la haces muy de mala gana. No digo que todo el mundo sea igual, nada, pero lo mejor es detectar para estar en paz. Hay que construir y buscar progresar. Tu vida merece que dejes mucho más. Piensa en lo que tienes, no es lo que te falta. Valora la vida con todo lo que tú amas. Siempre reclamamos, nunca nos alcanza. El lindo ser feliz, transmite tus palabras. Que nada te apure, tómate con calma. La vida sin prisa, lo bueno repara. Encuentra herramientas que...
Muy bien, volvemos para este segundo bloque. Estábamos escuchando a Nicolás Conde con el tema Sin Robar Ni Traficar. En este caso, tenemos al invitado que lo estábamos mencionando anteriormente en el bloque. Él es Marcelo Pérez, es un ex preso de libertad de la unidad número 6 de Punta de Rieles y además referente en gestión de cultura en el tiempo que estuvo durante la cárcel, digamos, ¿no? ¿Cómo estás, Marcelo?
Primero que nada, muchas gracias por la invitación y déjame aclararte que sí. Este tema es de Federico Canavesi con Fugón Biham, que se llama Motivate, y es un compañero que también bien. Supimos participar haciendo radio y un montón de cosas que vamos a estar contando a lo bien, largo de
bien,
la entrevista.
Bien.
Federico estuvo el año pasado en este espacio, junto con otro compañero, compartiendo este espacio de radio, y bueno, es otra de las personas, junto con Marcelo, que dentro de la unidad y estando en situación de privación de libertad, han encontrado, como en el arte, un modo de expresarse y de producir cosas de mucha calidad, porque en el caso de Federico ha tenido además la suerte de que ha podido editar discos, ha podido dar recitales, y sigue produciendo.
Sí, sí. Hizo del arte un oficio y una manera de vivir y de llevar lo que es el contexto de privación de libertad a través de la música y en este caso la cultura del rap.
Sí. Dos discos sacados ya.
Dos discos.
¿No?
El primero se llama... Bueno, contamos del segundo que se llama Iluminando las Sombras, sí. Que ya lo pueden seguir en las diferentes redes.
Bien. Bien. Lo que queremos saber más que nada en este caso es tu experiencia. ¿Qué experiencia te dejó estar en estos proyectos durante tu tiempo en la unidad número 6?
Me encantó el título del tema, como la cultura como derecho y además la autogestión, y me gustaría también introducirlos a ustedes cómo yo llegué a lograr eso.
Bien.
Yo caí preso en el 2016, la unidad número 4 de Santiago Vázquez, el CONCAR. Ahí tuve la posibilidad durante 3 meses de participar de reuniones de salud mental, donde me propusieron realizar una biografía de mi vida. Y ahí me di cuenta, a través de lo que yo escribía y los recuerdos que tenía, de plantearme metas cortas y largas y poder proponerlas. Y me di cuenta que a lo largo de mi vida logré eso. Poco a poco fui buscando la posibilidad de mejorar el lugar donde estaba alojado y también poder estudiar. Yo tengo muchos estudios en gastronomía, entonces busqué la posibilidad de buscar una comisión. Mientras, en ese tiempo, traté de darme cuenta la posibilidad que tenía de poder generar grupos y hacer actividades. En ese espacio donde yo estaba, que era una celda 2x2 con 6 personas, lo único que pudimos hacer en ese momento era artesanías para poder autogestionarnos con lo que es alimentos, tabaco, yerba. Entonces, ese grupo que generamos ahí hacía que otras cosas también quedaran de lado, como el mal humor, la situación a donde estábamos. Estábamos todo el día haciendo fichitas para ser cisnes, uh-huh. para poder. Entonces me di cuenta que podía conducir grupos. Bueno, al tiempo tuve la posibilidad de trabajar en Economato y me tocó cocinar para una olla para dos módulos, que en ese tiempo la comida llegaba espantosa.
Ay, yo voy a hacer, perdón, voy a interrumpir, pero solamente porque yo recuerdo que cuando yo recién me empecé como a vincular a estas temáticas y al encierro, por ejemplo, tal vez hay gente que nos está escuchando que no sabe qué es esto de hacer comisión o buscar una comisión, capaz que está bueno que cuentes eso, y qué es el Economato, porque no todo el mundo.
Primero que nada, Economato es el lugar a donde se distribuye y se realiza lo que son los consumos gastronómicos y algunos consumos también en lo que son sillas, bancos y todo eso. Es a donde está centralizado eso, ¿viste? Para llegar a esas comisiones vos tenés que realizar una solicitud,
sí,
un día a la semana. Entonces esas solicitudes llegan a un operador que evalúa un montón de cosas para darte la posibilidad, porque realmente en lo que es la unidad número 4 del CONCAR, trabajar en Economato es un privilegio, porque además del tiempo lográs tener un peculio, que es la posibilidad de que te guarden un dinero y que tu familia pueda retirar un dinero también para autogestionarse, para no depender de la familia. Por suerte yo tuve esa posibilidad. Y también tuve la posibilidad de que me pasaran a un módulo de confianza, que era el módulo 6. Y ahí conozco a Gabriel Camilo, que es integrante de la ONG Nuestros Hijos Nos Esperan. Y en esas reuniones que tuvimos empezamos a soñar un montón de cosas, que más adelante les voy a comentar también.
Bien.
No obstante, estuve un año y medio en esa unidad y me comentaba siempre de la posibilidad de la unidad número 6, que había una cantidad de proyectos, y mismo mis compañeros me alentaban a que pidiera traslado. Pero yo estaba bien a donde estaba. Uh-huh. Pero sí tenía esa de querer más, de tener la posibilidad de seguir creciendo. No sabía en qué, pero sí sabía que me quería proponer metas y las quería llegar a cumplir. En julio del 2018, cuando Uruguay estaba jugando el Mundial de Rusia,
sí,
ahí me llevan a la unidad número 6 de Punta de Rieles. Y una vez cuando un compañero, una persona llega a esa unidad, mantiene un mes que nosotros le decíamos un mes a prueba, que es un mes de evaluación en una barraca totalmente aislado de lo que es todo lo que ustedes contaban antes, de los emprendimientos. Si bien tenés la posibilidad de estudiar, si vos ya estabas estudiando en otra unidad, como me tocó a mí, que yo sabía que en algún momento me iban a llevar y ya fui preparado con lo que es pases y todo eso, y tuve la posibilidad en ese mes de terminar el ciclo básico. Claro, estás un mes encerrado que ves todo por una ventana, ves todo lo que es emprendimientos, música, tener la posibilidad de salir al almacén y eso. Y ahí fue cuando yo empecé a conocer lo que es la unidad en esas salidas, para ya ese mes poder salir a hacer lo que me gustaba. En esa instancia estaba Luis Parodi, que siempre tenía un comité de bienvenida, el cual te decía eso: tratá de pensar en este mes lo que vos querés hacer una vez que salgas, para poder mantenerte en la unidad, porque si vos no rompías esa convivencia, te mandaban al lugar a donde estabas. Ahí fui que conocí el primer evento que me tocó participar, que tuve la posibilidad que me fue a ver mi hija, fue el Día del Niño. Uh-huh. Me metí en una reunión que había ahí y cuando empezaron a comentar que no podían conseguir inflables y esas cosas, y a mí era una cosa que nunca me gustó, los inflables. Y más en el contexto donde yo estaba, que nosotros teníamos que tener la posibilidad de interactuar mucho más con nuestros hijos. Y un día de niño, que tu hijo esté saltando en un coso y vos la estés mirando, no me parecía.
Sí, sí.
Entonces planteé una de las ideas que a lo largo del tiempo la fui manteniendo en los eventos, que fue la lectura con una mesa de arte, a donde nosotros teníamos la posibilidad de leerle un cuento, de dibujar con ellos. Y ese fue como mi carta de presentación a la hora de organizar. A los 3 días En ese momento, los grupos artísticos que había en la unidad era una comparsa, se llama Buscando Cultura, Kung Fu Bombi Ham, que es el que estamos escuchando de fondo, NC Mafia, que también es rapero, una banda de plena que recién arrancaba, que el cantante es Julián Acosta, que hoy está en Go Talent, brillando por suerte, y otro muchacho más. Entonces logré vincular todo eso en una tarde de la nostalgia. Algo novedoso dentro de la cárcel, porque no podía ser de noche, no podía ser. Bueno, se daba que Federico Canavesi presentaba ese mismo día en el Solís Desahogo Cultural, que fue su primer disco. Y así comenzó como esta... tuve la primera participación en un programa que se realizaba de allá, un programa radial, Colectivo Entre Rejas, que hacía 100 programas ya que en ese momento se realizaban. Y bueno, y fui buscando, fui conociendo hasta el punto de ser un referente de manera cultural y que me dieran la comisión de promotor cultural, no de gestor cultural, porque para ello se necesita una carrera, pero sí se me planteó eso, de que toda persona que quiera saber de actividades culturales tenía que hablar con el promotor cultural, porque estaba empapado de todo lo que pasaba en lo que es radio, música, candombe, teatro, yoga, y bueno, y también de la construcción de libros de madera.
Bien, escuchando todo esto veo que tenés muchas ideas, y más que nada mucha perseverancia, porque ese mes, en ese mes vos podías haber dicho, bueno, no se me ocurre nada, no sé qué hacer, estoy este mes y vuelvo a donde estaba, pero no. Vos pensaste y dijiste, no, yo me quiero quedar, y así fue como lograste de ser promotor cultural, digamos, de que todos hablen contigo cuando quieran hacer proyectos, y es una forma de avanzar, de poder lograr lo que uno quiere, ¿no? Algunos piensan que capaz que estando ahí adentro quedás estancado y no podés avanzar, pero no, en este caso sos el claro ejemplo de que si querés podés lograr lo que querés conseguir.
Sí, y también aferrarte a las personas que vas conociendo. Yo en esto de la autogestión tuve la posibilidad de los primeros eventos hacerlo muy humildemente. Uh-huh. Luego el otro evento que hicimos fue la fiesta de la primavera, que hicimos con otros compañeros generando talleres, 150 cometas. Y era, a veces era muy difícil la otra persona en privación de libertad cuando vos le entregabas de regalo una cometa.
Claro.
Me pasó hace poco que hicimos una cometeada también y que le íbamos a entregar y los niños no lo podían creer porque no entendían cómo alguien les podía regalar una cometa. A tal punto que me invitaron con otros compañeros emprendedores a organizar un evento a la Teletón, que fue el primer evento que se hizo adentro de una cárcel, donde todo lo recaudado fue donado a la Teletón. Y ahí fui conociendo personas a las cuales transitaban en la unidad y les pedía que nos pudieran ayudar con algo para generar. Ese día fue, creo que me marcó, porque también tuve la posibilidad de exponerme en un canal de televisión y de tratar de cambiar el concepto que tiene la gente de las personas en privación de libertad. Uh-huh. Al poquito tiempo se mantenía en la unidad el proyecto Cárcel Pueblo, que ahí fue a donde conocí a las chicas, que fue el primer evento donde se nos pedía la participación de nosotros con una cantidad de gente que venía de afuera. Entonces, ese evento también tuvo algo.
Marcó.
Que tuvo, bueno, marcó porque no solo era tocar para las familias,
sino con otra gente desconocida,
gente,
claro,
que venía de afuera, que nosotros teníamos que también seguir mostrando lo que estábamos haciendo. En los eventos había un ambiente de convivencia que apoyaba mucho, y también eso de que todos los meses la persona esperaba ese día para pasar con la familia, porque era un día diferente. Imagínate vos en una cárcel que te levantes, tengas globos, tengas color, tengas un día diferente.
Algo fuera de lo habitual.
Y eso, esa era lo principal, que también es la idea que yo tenía cuando mi familia me iba a visitar.
Claro.
De que mi hija no se dara cuenta del lugar donde yo estaba. Y además que se divirtiera.
Bien.
Hay algo que mientras yo escuchaba esto que traía Marcelo, me parece que está bueno también como recuperar, y que es que la unidad 6 tiene esta particularidad de que, y que bueno, con el proyecto Cárcel Pueblo fue una de las cosas que como que cobró relevancia, un proyecto que involucró Facultad de Psicología, Arquitectura y Alpim. La unidad 6 tiene esta particularidad de que por momentos, si uno cierra los ojos, los vuelve a abrir, podría estar en un barrio dentro del área metropolitana de Montevideo, digamos. Por lo menos en el modo en el que venía funcionando hasta marzo de este año, la unidad 6 tenía esta cosa de ser una unidad penitenciaria donde no había tanta tranca, como dicen las personas privadas de libertad, es decir, donde en realidad las personas podían circular por los espacios carcelarios con niveles de libertad. Y eso generaba también construyó un cierto tipo de espacio, digamos, ¿no? Y genera un efecto, ¿no? El hecho de poder salir de la barraca e ir al almacén, ¿no? Cuando el compañero decía, yo solamente podíamos ir al almacén, capaz que alguna gente está escuchando se cree que se iban al almacén de la esquina, ¿no? Pero no, en realidad es el almacén dentro de la unidad, porque hay almacén, hay barbería, peluquería, ¿no? Diferentes emprendimientos a su vez gestionados por personas privadas de libertad. Y esto le daba a la unidad este marco, ¿no? Esto que algunos llamaron o hizo que algunos llamaran a esta unidad como una cárcel pueblo o una cárcel barrio. De algún modo había algo de eso que se ponía en juego, y entonces muchos de estos eventos culturales de los que hablaba Marcelo tenían características también muy similares a los que encontramos en los barrios, ¿no? Es decir, la fiesta de la primavera, la fiesta del Día del Niño, ¿no? Que eran como, son, esperemos que sigan siendo hitos, ¿no? Que cambian la dinámica del encierro y que instalan como eso, un acontecimiento dentro de la dinámica de la cárcel, que a veces le pone color, con globos, que trae a personas de la afuera, que permite como compartir desde otro lugar esa situación de privación de libertad. A mí me daba ganas que también como que compartieras, Marcelo, algo en relación a qué cosas vos dirías que han sido como aprendizajes tuyos en este proceso, en este ocupar el rol de gestor cultural, ¿no? Dentro de una unidad penitenciaria. ¿Qué cosas ahora que vos estás en otra situación podrías mirar y decir, bueno, esto es, para mí han sido aprendizajes de la experiencia?
Sí, a mí esa reflexión que vos hablabas, yo era muy egoísta en mi forma de ser, y en esa deconstrucción de todo ese proceso pasé a promocionar a personas privadas de libertad, a hablarles a gente de afuera, de mis compañeros, de constantemente estar alentando a que ellos, porque esto de generar eventos también generaba más interés en las personas. Y a mí nunca me interesó si cantaba bien. A mí me interesaba que la persona estuviera pensando todo el día en poder mejorar, en poder hablar de otras cosas. Y así fue que en los espacios que teníamos con mucha responsabilidad, porque a veces me asombraba, y después si quieren les cuento anécdotas que tengo con el director de la cárcel, porque íbamos a la oficina y nos servíamos café. Digo, esas cosas que uno se servía café, pero sabía que a la hora de ser responsable, así sea en eso, ¿no? En hablar de cosas fuera, de no denigrar a la mujer, en no hablar de robar, si bien sí hablar de la cultura en general, que muchas veces se dice como el carnaval es popular, pero cada vez que iba un rondamomo allá no iba nadie, porque no sabían lo que era. Y al tiempo, el año pasado, en febrero del año pasado, tuvimos la posibilidad de que vaya un título viejo a presentarse mientras estaba ahí peleando el carnaval y se llenó. Pero las primeras veces que fue carnaval la gente no sabía lo que era. Claro. No tenían esa cultura instalada de... Sí, sabían lo que era una murga, pero nunca habían visto. Entonces, bueno, eso, generar eso. Y bueno, con los programas de radio también ese rol de promotor cultural, ir hablando de la cultura del candombe, de la cultura del hip hop, de todo eso, y transmitir a los compañeros que escuchen los programas, porque pasaba que se escuchaban más afuera. Entonces pusimos un proyecto que los días de visita atomizábamos con los programas de radio.
Bien, bueno, la verdad es exquisito escuchar esta experiencia y todo lo que tenés para contar, que obviamente sé que tenés muchas más cosas para decirnos. Es muy corto el tiempo que tenemos, daría para hablar varios programas sobre esto. Igual de todas formas te vamos a tener en el próximo bloque para que nos cuentes un poquito más, pero vamos a una tanda y ya volvemos con el último bloque de 103.